Bienvenidos una vez más a este podcast, La Moda es Magia. Y hoy tengo un invitado increíble, porque además de ser un gran amigo mío, es una persona muy importante hoy en día en la industria de la moda en Colombia. Y se trata de Nelson Narcúmedo, un crítico de moda y además científico. Ya vamos a entrar a hablar de esto porque es una locura. De verdad, la trayectoria, experiencia y el conocimiento de este personaje maravilloso. Nel, ¿cómo estás? Qué dicha tenerte acá.
Ay, qué emoción estar aquí. O sea, me soñaba desde hace mucho tiempo estar en este podcast maravilloso, que creo que además de ser maravilloso por estar tú liderándolo, creo que es necesario para nuestra industria. Entonces yo muy feliz listísimo para empezar.
Yo también me lo soñaba, la verdad, desde que abrí este podcast, como que siempre tenía mi listica de personas que quería tener acá y obviamente tú estabas en mi top 5 y bueno, no es fácil coincidir con las personas, así que qué maravilla que logramos este espacio. Gracias por sacar tu tiempo, porque sé que todos vivimos como unos locos con el tema del tiempo y el trabajo.
De acuerdo.
Y quiero, Nel, como para empezar a hablar un poquito de todo, que la gente te conozca. Sé que tienes una cantidad de seguidores, mejor dicho, fanáticos. Tú no sabes lo que me escriben a mí cuando pongo un post contigo en Instagram. La gente pierde la cabeza. Pero también sé que hay mucha gente que no te conoce y me parece lindo hacer una breve introducción tuya. Quiero que nos cuentes qué estudiaste y un poquito cómo ha sido tu trayectoria en la industria de la moda.
Bueno, voy a tratar de no extenderme porque tú y yo sabemos lo largo que es mi trayectoria.
Total.
Y todos los caminos que ha dado y por los cuales se han dado. Pero soy científico, tengo una maestría en medicina molecular, en el énfasis de oncología. Siempre me apasionó muchísimo la ciencia y la medicina. Fue algo que siempre, digamos, que corría en las venas. Además de mi familia, tengo mucha familia que es médico, pero adicionalmente llegué al lado también de la moda y digamos que por la moda fue un proceso casi experimental, casi empírico, en el cual me tocó andar por todos los recovecos de la industria y entenderlos todo, porque creo que es una industria que hay que vivirla más que estar en constante estudio y que es una contraposición a lo que yo venía, digamos, haciendo con todas las ciencias y todo lo que estudié y 9 años estudiando y especializándome y haciendo un montón de cosas y viajando y hospitales y laboratorios, y después pasar a otra industria que también es igual de maravillosa, pero que se experimenta de una forma totalmente diferente y un poco también, digamos, no con la misma praxis de la academia. Entonces, no quiero como contar eso, pero creo que también como, digamos, irme más a fondo, pero creo que en el proceso de mi vida fui llegando y fui encontrando esos dos caminos, que a pesar de que la gente siempre me dice en dónde coinciden, en dónde se unen, Es muy difícil unirlos, pero creo que me ha ayudado mucho como a partir mi cabeza en dos, de explotar cosas que también he querido hacer en mi vida. Y adicionalmente también generar, digamos, un contenido que hoy en día también es muy importante dejarle a la gente cosas que consumir, que oír, que leer, que ver.
Totalmente, Nelly, es que además pensando en lo que estás diciendo y en lo que tú y yo hemos hablado, porque me acuerdo cuando me contaste pues de toda esta historia tuya de medicina, de ser científico. Actualmente trabajas también como científico, ¿no? Es algo muy vigente en tu vida.
De acuerdo.
Yo creo que no necesariamente uno tiene que encontrar el punto de encuentro entre las cosas que uno hace, y admiro mucho que tengas dos caminos tan distintos que no necesariamente se tienen que relacionar. Y además, qué delicia también poder estar en ciertos momentos en uno, pero también poder estar en otros momentos en otro, ¿no?
De acuerdo. Mira, yo creo que esta es la primera vez que voy a hablar de esto en algún medio, porque yo ni siquiera en mis redes sociales lo toco. Me gusta mucho.
¡Ay, qué dicha! Me encanta.
Me gusta mucho separar mis dos vidas. Me gusta separar mi lado científico, mi lado clínico, mi lado de investigación, de mi lado de la moda. Cuando la gente ve mi Instagram, enseguida lo que asume es que yo soy diseñador, que yo soy comunicador de moda, que yo soy periodista o algo similar.
Sí.
Y no tienen ni idea de esta otra vida que me gusta mantenerla también privado y para mí, y que solo mis amigos cercanos son los que conocen como esta dualidad Hannah Montana que yo digo.
Sí.
y que también acabas de decir algo muy lindo, y es que realmente uno no tiene que hacer que todo tiene que coincidir. Uno simplemente tiene que hacer y fortalecer todas las fortalezas que uno tenga, independientemente si coinciden o no.
De
Entonces,
acuerdo.
Para mí ha sido maravilloso, y creo que también ha sido una lección de saber que a nosotros en la vida nos han enseñado todo el tiempo a especializarnos y solo a ser buenos en una cosa, por así decirlo. Y realmente hay personas que pueden ser buenos en muchas otras cosas y que los llenan múltiples cosas, trabajos y proyectos, que no necesariamente por abordarlos deja de restarle importancia a los otros. Entonces, a mí me pasaba mucho, te lo cuento así rápido, Danita, y es que siempre cuando empezaba en el tema de la moda, me decían, ah, ok, tu hobby. Y yo decía, no, esto no es un hobby porque
sí,
no es mi hobby.
Me quita
mucho tiempo, tengo que meter mucho esfuerzo en esto. Uh-huh. Entonces, pues si un hobby fuese algo que no le dedicara tiempo, que simplemente es como mi distracción,
sí.
Realmente no. Entonces, está bien tener dualidades en la vida. Y
qué delicia ser polifacético, de eso se trata la vida también.
De acuerdo.
Si no se aburre
uno. Y también está bien no serlo. O sea, como
de acuerdo.
Que es no suprimir ninguna de las dos opciones que podemos tener, ¿no?
Totalmente, Nel. Y acá voy a contar un tercer secreto que la gente no se imagina tuyo.
Ay, Dios.
Y es que, Dios mío, eres un cantante otro nivel. tenía que delatarte ahí, tenía que contar este secreto.
Ay, no estaba
ya
preparado
que
para esto.
En podcast de secretos y de hablar un poco de lo que nunca has hablado, pues sí, tenía que contar ese detallito de que eres un cantante, pero mejor dicho, de otro mundo.
Sí, la ópera ha formado parte de mi vida también en todo mi proceso académico. Es algo que la gente no, que tampoco conoce mucho, pero es algo que me apasiona. Yo soy feliz escuchando ópera, así como escucho Bad Bunny, de la misma intensidad, pero me encanta. Tengo una sensibilidad frente a esto. Estudié parte de esto. No tengo un título de músico ni nada de eso, pero estudié y me encanta todavía estar activo en los diferentes coros en Colombia, coros sinfónicos, coro de mi alma mater, que es Los Andes. Me encanta la música clásica. De hecho, dentro de poco será el Festival de Música Sacra y me llegó la invitación.
Espectacular.
Y grité de la emoción. Y en mi caso fue como, ¿qué pasó? Yo como, en la invitación para el Festival de Música Sacra, y el cantante invitado es uno de mis cantantes de ópera favorita en este momento, entonces.
Ay, no, pues maravilloso.
Ese es mi lado también.
No, me encantan estas confesiones. Y es que yo tengo un mensaje tuyo de cumpleaños de hace como 2 años y me dejaste un mensaje de voz cantándome pues el cumpleaños. Y Nel, ¿tú puedes creer que yo cada vez que necesito paz voy y lo oigo? Esto es
Ay,
una confesión
tira.
Mía. Te lo juro. Oigo,
wow.
Y tú lo hiciste así en la calle en 2 segundos,
sí.
Como, ay, perdóname, no tenía tiempo, no había podido llamarte, etcétera. Y me mandas y me cantas y me mandas esta canción tan divina. Y yo cada vez que necesito relajarme, digo, ay, me voy al mensaje en él.
Bueno, yo quiero que sepas que a mí algo que me encanta y que yo he hablado mucho, que yo hablo a veces con mis amigos, le digo, a mí me encanta escuchar la voz de Eleonora porque me transmite una paz.
Ay.
Que tiene como que ella habla, o sea, me encanta que tengas un podcast porque creo que tu voz en verdad como que es como suave, es como que transitoria, calmada. Entonces yo dije, no, perfecto, me siento como
delicia.
Escuchando como Calm, la aplicación.
Sí, pues nos complementamos ahí. Mejor dicho, me encantan todas estas confesiones. Nelly, pues, entrando un poquito en materia, cuéntanos un poco cómo te has, digamos, encaminado en todo el tema de ser un crítico de moda. ¿Cómo te has preparado? Ahorita vamos a hablar sobre tus redes sociales, sobre Nargu Hater, y sobre toda esta forma en que tú te has enfocado en opinar, pero desde una perspectiva muy interesante, porque además tú eres un gocetas de la vida, cosa que admiro un montón. Tú sabes burlar de ti mismo de una manera en que creo que nadie lo hace, y eso es lo más rico de hablar contigo, porque tú todo el tiempo te estás burlando de ti mismo, de uno, de la gente, pero de una forma completamente respetuosa. Y creo que has logrado como dar mucha información, compartir todo este conocimiento que tú tienes de una manera jocosa, divertida, interesante, porque además eres muy intelectual al mismo tiempo. Pero bueno, vámonos a lo primero que quería saber. ¿Cómo te has formado para ser un crítico de moda?
Bueno, realmente que esta pregunta es como que la gente me la hace mucho y es muy chistoso porque empiezan desde de la premisa de que yo estudié moda, ¿no? Entonces, yo soy de las personas que creo que la base de todo en la vida, no de la moda, de todo, es el conocimiento. Y el conocimiento se adquiere leyendo y experimentando. Las dos únicas formas que uno puede realmente abordar temas que no conoce. Entonces, cuando yo, digamos, el tema de la moda para mí fue algo que entró. Claro que hice algunos cursos, claro que me llamaron la atención muchas cosas, pero eso no fue el momento en el que recopilé todo, sino que fue adentrándome en una industria y entendiéndola desde todas las aristas. Es decir, yo tomé desde clases de fotografía hasta clases de comunicación de moda, hasta clases de producción de moda. Fui ayudante en muchos tipos, ayudantes desde una persona que trabajaba en diseño web, porque yo no sabía y quería aprender y me voluntariaba, desde trabajar en el backstage, en una producción, una pasarela con una agencia de modelos, desde entender desde el punto de vista de los modelos, de la ropa, del estilista, de la moldeadora. Yo tuve una marca brevemente y aprendí a hacer moldes, y me sentaba con costureras a entender qué era estar en una máquina. Entonces, el conocimiento, la gente siempre me dice, ¿cómo llegaste al conocimiento de tener la propiedad para hablar con la que hablas? Y es leer, lectura constante. O sea, yo me formé bajo un manto científico en donde si uno no lee, uno se desactualiza y por ende uno no opina y no tiene cabida en una comunidad. Lo mismo con la moda. La gente no lee y me estresa mucho que la gente no lea porque es la base de todo, o por lo menos a mí me crearon así. Yo no soy de ver, nunca, digamos, he visto un resumen de un libro, nunca he visto el tutorial de YouTube rápido para aprender como de qué se trató, no sé, la moda o un look. A mí me gusta ir a la fuente grande y es un libro. Entonces,
¡qué maravilla!
Esto, la gente, de hecho, así me dice, ¿cómo empiezas escribiendo de moda? Y lo primero es la investigación y la lectura.
Sí.
Porque eso es lo que te da la base a ti para generar opiniones con argumentos y opiniones fortalecidas y opiniones robustas.
De acuerdo.
Y además te da como la premisa de generar una opinión. Porque yo no soy de los que creo, por ejemplo, que todas las opiniones cuentan y que todas como que, como ese movimiento de que todas las voces cuentan. No, no creo. Porque muchas de esas opiniones vienen de la desinformación y la desinformación viene por la falta de investigación y la lectura. Entonces, digamos que esa es como la aproximación a cómo, digamos, empecé a formarme o, digamos, a moverme como crítico de moda o a moverme como una persona que opina, que comenta, como quieran llamarlo. La gente aquí le tiene mucho miedo a los títulos, ¿no? Entonces, a mí me gusta llamarlo como es un crítico, ¿no?
De acuerdo. Y es que hay algo muy interesante que dices ahí, y es el tema de leer y de educarse. Y hay un hueco muy grande en Colombia que es muy claro, evidente para las personas que hemos hecho cursos, que nos hemos, digamos, visto en espacios académicos para prepararnos. Yo he hecho cursos acá en la Tadeo, en los Andes, todos los cursos que salen de moda, lo que sea, diplomados, cursos cortos, siempre intento hacerlos. Creo que ya he hecho como unos 4 o 5 con personas como puede ser Vanessa Rosales, que he hecho cursos con ella fantásticos. Con Eduard Salazar, bueno, he tenido la posibilidad de compartir con gente muy interesante. Y cuando tú llegas a esos espacios, Nel, te das cuenta que las personas que asisten no son de la industria de la moda. Y es muy triste. Siempre que estoy en esos salones y lo conversamos siempre con los profesores, es increíble que la única persona de la industria de la moda sea yo. Y una cantidad de personas fantásticas que quieren aprender, que quieren de pronto empezar a meterse, pero las personas que ya están y que hablan, que opinan, que diseñan, porque pueden ser diseñadores, no están haciendo esos cursos. Es algo bien particular que llama mucho la atención.
Hay un punto importante y es que hay una falta de conectividad en la industria y ese es un ejemplo claro. hay un puente que está faltando frente a estos momentos tan importantes y esta masividad de las redes sociales que nos traen. Y yo creo que por eso yo me he atrevido y me he tomado el atrevimiento de decir soy un crítico de moda, porque realmente el punto de la crítica debe ser iluminar y ser reveladora. ¿Sí? Y de alguna forma los críticos son como los que iluminan y que sintetizan hechos y ayudan a un lector a entender algo de forma sorprendente, que crean debate sano, ya que estos debates de alguna forma, debates que estén sobre el terreno de los hechos, ¿no? Porque la raíz de la crítica son los hechos, no las opiniones.
Claro.
Y que de alguna forma construya industria. Entonces, yo me meto un poco en la mitad porque obviamente la crítica se ha dejado como para aquellas personas que sean ultra especializados. Entonces, es como si yo no tengo un doctorado, yo no puedo opinar. Las personas, y yo ahí tengo una opinión encontrada, y es como que estas personas que son ultra intelectuales, como por ejemplo una Vanessa Rosales, que ella me parece fantástica y siempre será así, le dan un punto diferente y un propósito diferente a la moda, pero no quiere decir que estas nuevas voces que salen no funcionen o no tengan nada que decir. Todas las visiones son importantes. Y la razón por la cual yo también he entrado con una resonancia en la industria es porque yo precisamente no vine desde el mundo de la moda. Yo me crié en una academia totalmente diferente. Entonces yo, la forma como yo veo la moda no es la misma como probablemente tú, que has experimentado la moda desde la cuna con tu mamá, que es fantástica. Por eso esas voces también suman. Entonces,
claro.
Uno entra como ese eslabón a conectar entre estos intelectuales de la moda y esta industria consumista que se aleja mucho de la academia. Y eso es lo que yo recojo mucho en las redes sociales. Y lo veo y lo ejemplifico en ver a la gente diciendo, yo no conozco nada de moda y contigo aprendo mucho. Gracias por esto, gracias por aquello, aprendo esto, aprendo aquello. Y no solo
de
moda, sino vienen de hombres, mujeres, académicos, diseñadores, de todo el espectro que consume moda, que básicamente somos todos. Entonces, eso que acabas de decir de esa desconexión es algo que se ve constante en la industria. Y es muy chistoso porque la industria misma se queja de que no hay espacios. Y sí los hay.
Pero los hay.
Es floja.
Justo iba a decir eso. Lo que hay es espacio.
Claro,
y lo
sí.
Lindo es precisamente lo que decías ahorita, que las personas venimos de contextos completamente diferentes y creo que eso es precisamente lo que nutre la industria.
Totalmente de acuerdo.
Minel, hay algo que necesito hablar el día de hoy y es sobre Nargu Hater. Necesito que le expliques a la gente quién es este personaje y cómo ha sido como toda esa forma tuya, esa manera de informar a las personas desde la perspectiva del humor. Cuéntanos un poquito de eso.
Bueno, yo quiero contar también, contarles a todos sobre cómo nace este personaje. Y este personaje primero nace de la industria colombiana de moda tan estancada y estática. No diría estancada, es estática, es como reacia al cambio. En Colombia está bien elogiar y aplaudir como focas, como yo siempre digo, pero no se puede, no se avanza frente a cuando se hacen las críticas. Entonces, lo que yo siempre digo es que hay gente como la gente yes, yo le digo la gente sí, que se rodea de toda esa industria, que aplaude, que dice sí, sí, lindo aquello, sí esto. Y esto no lleva a un progreso, porque
sí.
De alguna forma, como que todo se mantiene dentro de lo mismo, de eso, de la repetición. Las marcas dicen, queremos nuevas voces que nos representen y no sé qué, e invitan a los mismos, de los mismos, los amigos que exactamente, ya no hay periodistas que reportan, ya no hay insiders con huevos, perdón una palabra, digan la verdad de lo que realmente está pasando en la industria. Realmente, ¿cómo se puede ser autoridad en la moda colombiana cuando uno tiene un cheque detrás? O cuando uno tiene miedo de que las marcas no me vuelvan a llamar. Entonces, en el 2020, yo cambié, dejé la moda, la pandemia me trajo muchos cambios en mi vida, pero también me volví otra vez a retomar esta industria científica y ahorita trabajo en una farmacéutica, en una multinacional, felizmente, pero esa farmacéutica me dio la estabilidad que yo no encontraba en la industria de la moda. Y por ende, como ya no tengo el checo atrás, ya no tengo el miedo de que las marcas no me vuelvan a llamar o que no me inviten a una feria de moda, decidí, dije, voy a decir lo que realmente la industria necesita escuchar en este momento. No me importa si está bien o si está mal, pero lo que realmente necesita. Porque si siguen buscando la gente yes, la gente que dice sí a todo, es porque tienen miedo al cambio y a la disrupción. Y si somos nosotros quienes al tener una voz podemos cambiar, no lo hacemos, pues el panorama se vuelve triste. Entonces sale Nargu Hater y empieza a vociferar en redes sociales al principio de forma muy cautelosa sobre lo que opinaba y la gente empezó a reaccionar y el engagement me empezó a cambiar. Empecé a decir las cosas que pensaba con argumentos. Ojo, esto siempre es muy importante. Esto yo creo que pocas veces yo entro dentro de la opinión, pero como entre la opinión subjetiva y personal, sino que siempre la fundo con hechos. Y empecé a hablar y a decir estas cosas. Y después, como que al ver la reacción de las personas, me di cuenta que había una sed por gente que empezara a decir cosas frente a esto. Y en ese momento, me acuerdo que alguien me dijo como, ay, no, el Nargu Hater. Alguien me escribió como un comentario, porque aquí si uno critica es hate, ¿no? Entonces, sí. Entonces yo creé este personaje llamado Nargu Hater. Y entonces pensé y dije, ¿cómo es la mejor forma de criticar y poder criticar duro sin utilizar mi nombre? Entonces, sí, utilizando el humor. El humor es fantástico. El humor para mí es un lubricante para cualquier cosa, para tocar cualquier tema sensible. El humor es la herramienta ideal. Y entonces utilicé un personaje y entonces en mis redes hay dos personas, ¿no? Entonces está Nargu Med, que es este crítico, pensante, que debate con la gente, que organiza, que argumenta y genera toda esta conversación.
Sí.
Pero este Nargu Hater, que entonces es lo que simboliza y recoge nuestra industria, la mezquindad, el elitismo, las malas miradas, el clasismo,
que es todos fantástico. Nel, perdóname interrumpirte, porque es que cuando yo lo veo a este personaje, yo digo, lo odio, me cae pésimo, pero al mismo tiempo digo, pero uno alguna vez ha sido así, y claro, no, yo pienso también esto, ay no, sí, me parece terrible el cinturón tal, no, estoy de acuerdo con él, y a cada uno entre amor y odio con este personaje, es que es fantástico.
De acuerdo, y tú acabas de decir algo importante, porque entras con el amor y el odio, y es porque tú lo has hecho. Cuando tú te sientes identificado con este personaje, porque es porque en algún punto tú habías criticado, y la crítica,
claro,
en moda todos la hemos hecho y todos hemos sido muy arbitrarios haciéndola. Mira que yo conozco, me ha pasado que, por ejemplo, mi empleada arbitrariamente dice, uy, eso se le ve muy feo, o uy, qué cosa, o qué vestido tan horrible el que usó, no sé, es Nicole Kidman, qué cosa tan fea, y lo dice arbitrariamente. Y abiertamente y sin miedo a decirlo, ¿no? Y nos hemos vuelto, la moda se permite que todo el mundo al final ha criticado a alguien.
Claro.
Entonces,
claro. Y uno ha criticado y uno, ajá, ha sido criticado también terriblemente. Entonces es muy divertido porque uno se identifica desde los dos lados.
Exactamente, exactamente. Entonces yo creo que esa es la magia. Y mira, te voy a decir, yo creo que he recibido solo dos comentarios negativos desde que llevo a Nargu Hater, que lleva ya casi 2 años. Solo dos comentarios negativos, porque es que es muy complicado uno tirar la piedra cuando realmente uno ha hecho parte de eso también.
Claro, claro, claro. Minelli, ahorita tocabas un tema tan interesante, y es que decías que precisamente como ya, digamos, de alguna manera estás en la moda, pero tú, digamos, como tu visión en este momento no solamente se basa en la moda, sino también en tu parte científica, en donde trabajas, en la empresa en la que estás. Entonces, de alguna manera ya estás desde la perspectiva de la moda un poco más tranquilo, completamente metido ahí, pero no, como decías tú, con el cheque detrás, ¿no? Digamos que no es tu única herramienta de vida, sino que tienes pues tu otra manera de vivir la vida, que es fantástica. Ahí te hago una pregunta que me parece un tema súper interesante de tocar, y no lo tenía programado para este podcast, pero me llama mucho la atención ya que lo tocamos, y es, ¿cómo ves tú que las personas pueden facturar y vivir realmente de la industria de la moda en Colombia? Que creo que es una pregunta que nos hacemos todos cuando decidimos estar aquí en este medio y vivir de él.
Bueno, esa es una gran pregunta y yo creo que realmente, creo que la respuesta parcialmente la conocemos todos, y es que es una industria bastante difícil, porque la moda es una industria que se cimienta y que siempre se ha cimentado dentro de las jerarquías sociales. Entonces la moda, como muchas cosas, la construye una pequeña porción de la parte que está en la pirámide y en la cúspide. Entonces, los esfuerzos de nuestra sociedad durante estos últimos años es ese proceso de democratizar, es ese proceso de bajar, de achicar la brecha, de unir, de coaccionar, de trabajar sistemáticamente. Entonces, como que eso ha ayudado un poco a que se hayan empezado a generar nuevos focos y oportunidades, sobre todo para personas que quieren hacer otras cosas diferentes. Yo creo que la mejor forma que uno puede hacer para uno ser relevante en esta industria, bueno, por ejemplo, quiero hacer un paréntesis, pero por ejemplo, Naruku Hater ha sido no solo el engagement más grande que he tenido en toda mi vida en mis redes sociales, sino que he facturado muchísimo con Naruku Hater, que nunca lo pensé que iba a poder llegar así. Pero lo
más, entonces,
exacto, entonces, ¿cómo llegar a eso? Y yo sé que suena un poco cliché, yo odio dar cosas clichés porque me arrabia aquí, porque eso suena como medio mi astral, pero realmente es entrar una voz disruptiva en una industria que se basa en lo que hace el vecino, porque esa es nuestra industria. Nuestra industria es aquí alguien hace algo y al lado te hacen tres cosas iguales. Uno pone un puesto de arepa y le sale la arepa con choripán, la arepa con huevo, la arepa con no sé qué, la arepa ta ta ta. Entonces, así es como nosotros consumimos. Y así es como nosotros operamos dentro de la industria, todos como haciendo y replicando el modelo exitoso, entre comillas.
Sí.
Entonces, lo que uno tiene que hacer es precisamente salirse de esa misma corriente y estamos en un momento sociopolítico tan importante donde incomodar y tener una voz importa. Entonces, en la industria, para mí, hoy en día como la veo, sí se puede vivir de una industria de la moda mientras haya una individualidad en la voz. Y eso es muy importante. Destacar no se hace gritando ni usando el bolero más grande, sino se hace siendo la mejor, como teniendo una voz muy clara y muy sonora. Y yo creo que sí se puede. Porque yo realmente, les voy a decir, la razón también por la cual en el 2020 cambié a la industria farmacéutica fue porque me mamé de la moda y me mamé de que no me estaba dando absolutamente nada. Y en el momento que algo me dio comodidad económica para yo hablar como siempre he hablado, porque ese personaje no salió hace 2 años, yo siempre he sido así, siempre he hablado, total, siempre he tratado, siempre he pensado, fue porque me dio el espacio creativo para explorar y explorar con mi voz y entender la fortaleza que había detrás de eso. Y ahora en este momento es como, estoy en un momento donde rechazo contratos, donde digo, no, por favor, ya escojo mis batallas, es como, no puedo, ya hago 3 contratos más máximos al mes, máximo, porque me enloquezco entre mis trabajos y esto.
Entonces, claro.
Yo creo que sí se puede, pero no hay que romantizarla dentro del seguir los mismos moldes, porque es que no funciona así. O sea, ¿cómo uno destaca siendo homogéneo? O sea, como que eso en mi cabeza no cabe. ¿Sí?
Yo creo que la palabra autenticidad ahí es supremamente, claro, importante, y a mí realmente, a manera personal, la autenticidad es lo que me mueve todos los días. Buscar ser auténtico y también que te fluya de manera natural, ¿no? Como que es muy hacer el ejercicio de uno mismo, de pensar qué me hace diferente y potencializarlo. Yo creo que cuando uno logra de alguna manera en esta industria posicionarse con ese sello personal, ahí es donde te empiezan a llegar personas, ahí es donde, en mi caso que vendo productos, me llegan clientes, en tu caso que vendes servicios, te empiezan a llamar las marcas. O sea, creo que es ese momento en donde dicen, wow, esta persona me está llamando la atención, esta persona me interesa para hacer una alianza. De lo contrario, pues simplemente te vuelves uno más del montón.
De acuerdo, yo creo que la disrupción en la moda, para uno destacar en la moda, no tiene que ver con la ropa en sí. O sea, como que ponerme un sombrero opulento y salir a la calle no es ser disruptivo. Ser disruptivo en esta industria tiene que ver con desafiar el status quo de cómo se vienen las cosas. ¿sabes? Algo como la sostenibilidad, la forma como hacemos ropa, dónde hacemos la ropa, cómo empacamos la ropa, qué tipo de longevidad tiene la ropa. Puede ser usado por hombres, puede ser usado por mujeres, puede ser usado por un paciente de cáncer. ¿Cómo represento la ropa en una, cómo presento la colección, la ropa en una tienda? Seguimos el tradicional sección hombres, sección mujeres, es para todos los cuerpos, sí. Bla, 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 concientización, consumo, moda circular. Todos estos temas son puntos de vista innovadores que nos ayudan a cambiar los modelos estáticos del pasado. Entonces, todos podemos en esta industria ser disruptivos a nuestra manera, pero escojan una batalla y desde su posición, como creativos, como marca, como figura pública, como modelo, como Instagramer, generen cambios. ¿Sabes? Como que el COVID hizo que se generaran cambios impensables. ¿Sabes? Por ejemplo, la moda, la agenda de la moda empezó a cambiar mucho y las marcas empezaron a salir del calendario y todos empezaron a repensar la forma como empezaban a producir moda. También el aumento de la manufactura on-site. Empezaron ya la gente a decir, bueno, ya no tengo proveedores, ahora una producción me cuesta no sé qué, me demoro un montón trayendo la cosa de China, pues hagamos nuestras propias telas, hagamos nuestras propias cosas. Todos sí. Los inventos llevan a la disrupción y la disrupción lleva a la innovación. Y eso es lo que en este momento nos puede destacar en la industria y hacer que eso se pueda volver un negocio para muchas personas.
Total, Minel. Y antes de terminar, quiero hacerte una pregunta grande, muy profunda, y después nos vamos con preguntas rápidas que me parecen divertidísimas para cerrar.
No sabía.
Esas son las más emocionantes. No cuento porque si no me empiezan a decir, ay, bueno, mándalas. Ay, bueno, no, son súper sencillas. Y lo primero que te llegue a la cabeza. Pero okay. Quiero que me digas, por un lado, ¿cuál es tu misión en la moda? ¿Y qué es lo que más te motiva de la moda?
¡Wow!
¡Yo te dije!
Bueno, gran pregunta. Yo creo que todos estamos encontrando nuestra misión todavía.
Sí.
Yo me siento cierto. Como una persona que todo el tiempo, yo creo que voy a tener 60 años y voy a seguir encontrando cuál es mi misión. Pero yo siento que en este momento, con lo que estoy haciendo en la moda, es... por lo menos estoy dando una voz que incomode y que empiece a generar procesos de construcción, como de reconstrucción de lo que de nuestro sistema de industria de moda, entre comillas, perfecto o ideal o utópico. Sí. Para mí es muy importante. Yo lo que estoy haciendo con Arbohater ha sido un proceso fantástico porque he llegado a tantas personas y me escriben diariamente de una forma que los toca por diferentes que sean las razones y que para mí es muy importante porque ya empiezo a formar una comunidad que incomoda, una comunidad que no come cuento, una comunidad que quiere cambios. Y para mí ser parte de todo lo que está pasando en el mundo, porque esto viene, esto no es como Nelson con su gente, no, esto hay muchos, como muchos, como hotspots pasando al tiempo que se conectan, nos va a dar a un cambio que queremos ver, a cosas como inimaginables que yo creo que me moriré y no las veré. Creo que es fantástico observarlos. Por ejemplo, todo lo que está pasando desde el metaverso hasta los artesanos, todo es absolutamente interesante y que toda la gente en el mundo le dé a la moda esa como diría, como que todo el mundo le dé a la moda como esa, no sé, como ese, ay, se me olvidó la palabra, pero como ese lugar, ¿sabes? Como sí. Debe mirarse fuera de la superficialidad y entender que al final la moda es lo que cuenta la historia de la humanidad y cuando empezamos a verla como una perspectiva, como la moda habla de dónde venimos y a dónde vamos como especies, como que nos cambia el chip y le damos la importancia, la relevancia que se merece. Entonces creo que como que ese ha sido un poco mi objetivo, creo que eso ha sido un poco lo que quiero dejar con mis redes sociales y que al final los debates que se hagan en una fiesta, en una cena, en la casa, sean relevantes y no se reduzcan a eso es feo. Y ya.
Qué lindo. Y lo resumo a, es que lo decías hace un momento, es darle a la moda ese lugar que se merece, ¿no?
Uh-huh. De acuerdo.
Y también, no, estoy fascinada con este podcast, Nel, porque creo que tus redes sociales son maravillosas. Soy fan, pero definitivamente uno no logra ver también como esa otra parte de las personas que es tan humana por un lado, intelectual y además esa parte que tú instruyes a la gente, ¿no? Que me parece tan lindo y que las redes a veces nos limitan solamente, digamos, como a lo más divertido, a momentos cortos, pues porque las redes evidentemente no son un porcentaje ni siquiera amplio de la vida de uno. Lo que hay por dentro es muy distinto. Entonces, qué rico este espacio contigo porque pienso que era necesario. O sea, me encanta tener un espacio así porque no es lo que uno siempre ve en tu Instagram o en tu TikTok. Uno ve la parte más divertida y Nargu Hater y todo esto que hablábamos, pero creo que tú eres una persona muy interesante, así que creo que valía 100% la pena, no creo, valió 100% la pena tenerte acá en este podcast. Y va a ser una sorpresa para las personas también.
Claro.
Minel, preguntas rápidas, llegó el momento caliente.
Ok, vamos a esas preguntas. Me pongo nervioso.
Sencillitas, y arrancamos con la primera, la moda. ¿Qué es la moda para ti?
La moda es el zeitgeist, es el espíritu, lo que refleja el espíritu de la época. Es la mejor expresión material del ahora, de nuestro tiempo. Y nos ayuda como a darnos cuenta de quiénes somos y dónde estamos en el presente. Cuenta historias de nuestros éxitos, nuestras falencias, nuestras alegrías, nuestros miedos a lo largo de la historia y como humanidad.
El estilo.
Bueno, yo creo que el estilo es el estilo es todo menos como algo fijo, es todo menos algo estático. Uno, creo que uno no puede definir el estilo y me parece, digamos, como nunca entiendo cuando la gente dice como mi estilo es tal. Realmente el estilo es algo que va en constante cambio.
Es lo divertido del estilo, que es completamente dinámico.
Exacto, es dinámico y realmente no es palpable, no está en una hoja de una tendencia de una revista Vogue, no está, es el estilo, es algo individual, es algo personal y es algo cambiar.
De acuerdo. La amistad.
La amistad, yo creo que es el como el mejor tesoro que uno puede tener como ser humano. Y que son esos, como es como para mí los salvavidas de la vida de las personas, como que son salvavidas.
Qué lindo. ¿Un diseñador colombiano?
Kika Vargas.
Wow, amo. Tenemos live ahora, para que sepas.
No, ya sé, estoy pendiente, lo tengo marcado en mi agenda, lo juro.
Me encanta. ¿Un diseñador internacional?
Schiaparelli.
Ah, espectacular, completamente brutal. Sí, de acuerdo. Un consejo.
Intentar pensar en contra de sí mismo. Contradecirse es muy importante para escribir, para hablar, para opinar, ya que tiene en cuenta cualquier panorama y cualquier punto de vista.
¿Y el amor?
El amor.
Esta es mi favorita.
Ay, no, es que esta es como, creo que el amor es como un catalizador para hacer que las cosas salgan mucho mejor. No sé, para mí el amor es como, sí, como las enzimas,
sí,
¿no?
Total, potencializan, ayudan.
Para que las cosas pasen, cataliza, exacto, mueve.
Ay, total, Minel, te adoro. Gracias, gracias por este espacio, por este tiempo, por estas respuestas tan ricas de hablar, de conversar. Siempre es una dicha hablar contigo, la verdad. La próxima será con vino y viéndonos la cara los dos.
Por favor, que sea así. Yo la verdad que estuve muy feliz de estar aquí. Qué delicia. Yo te había dicho, el problema es parar de hablar. Nosotros
total.
Dos somos
no, ese es el problema
unos
siempre.
Habladores. Divagamos, nos reímos y creo que el problema va a ser editar a veces.
Total, pero me encanta porque va a estar muy natural. Tendrá su edición, pero va a estar muy natural. Minel, muchas gracias, te mando millones de besos.
Ok, muchísimas gracias por la invitación. Espero verte pronto y así bueno, será. Nada, feliz de que salga ya. Chao.
Te cuento apenas salga. Chao, Minel. Muchísimas gracias por haber oído este episodio. Recuerden que nos pueden escuchar a través de Spotify, y Apple Podcast.